Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado.
Estamos de vuelta con Conexión FAPA, una semana más. ¿Qué tal, Juan?
Pues nada, aquí esperando pues que llegue el fin de semana, una semana un poco larguita, pero bueno, muy bien. Hemos salido a la calle después de un confinamiento y el mundo es hermoso. Hay que disfrutar.
Y tanto. Pues esta semana ya tenemos también con nosotros a Mari Carmen Morillas, que seguro que ha disfrutado porque se ha ido a Orense. ¿Te has podido bañar en las termas o has podido disfrutar? ¿Qué tal, Mari Carmen?
Hola, ¿qué tal? Pues no. Me llevé el bañador, que lo sepáis, os hice caso, pero no me pude bañar. Primero porque las termas estaban cerradas, ¿vale? O sea, imposible.
Qué fallo.
Están cerrado, las termas de Orense están cerradas. No sé hasta cuánto tiempo, pero todo por tema COVID. Y bueno, espero que en la próxima visita estén abiertas. Por lo visto había algunas, pero estaban alejadas, que sí estaban operativas. Pero justo en la zona en la que yo estuve, ¿no? Sí pude visitar alguna y estuve pues viendo el paisaje y descubriendo cosas Precioso. Que no había visto nunca. Pero no me pude meter en las termas.
Vaya. Bueno, los paisajes serían fabulosos del norte. Pero... Sí. Pero cuéntanos, ¿qué hiciste allí en el norte, en Orense?
Pues sobre todo trabajar, fue lo que estuvimos haciendo. Yo llegué el viernes con mi compañera, con Ángela Sesto, que es la compañera vocal de FAPA Giner de los Ríos. Sabéis que yo ahora mismo estoy como cargo orgánico, ostentando uh-huh. la vicepresidencia. Y bueno, fuimos las dos a trabajar a Orense. Y bien, porque la verdad es que con Ángela todo es más fácil, es una compañera en mayúsculas y entonces, eso sí, a veces te pone la cabeza como un bombo, ya sabe que se lo digo con cariño, porque le da 100.000 vueltas a todo, como buena gallega que es, que lo sepáis. Entonces, la verdad es que muy bien, estuvimos con las autoridades, nosotras llegamos el viernes por la tarde, y estuvimos en una recepción con las autoridades de Orense. Estuvo también el alcalde, la persona representante de la Diputación, y bueno, nos estuvieron recibiendo y estuvo muy interesante. Después estuvimos con las FAPAs gallegas y nos estuvieron contando pues qué es lo que estaban trabajando, sus inquietudes, cómo veían ellos este curso educativo, lo que se había uh-huh. pasado en pandemia. Y la verdad que, bueno, escuchar a los compañeros siempre es muy enriquecedor. Ellos también preguntaron dudas que tenían y bueno, estuvo muy bien. El sábado tuvimos la junta directiva, uh-huh. en la cual vinieron bastantes compañeros de otras comunidades. Otros no pudieron, estaban confinados en sus casas, estaban en cuarentena. Ya sabemos que estamos ahora mismo en la cresta de la sexta ola de pandemia y, bueno, estamos en una época complicada. Y bueno, estuvimos trabajando bastante. Y bueno, luego estuvimos también visitando zonas de los alrededores. Nos comentaba, por ejemplo, una alcaldesa de una zona, de un pueblito de Orense, en Castro Caldelas, cómo ellos habían vivido en sus centros educativos la pandemia. Cómo cambian, ¿no?, los contextos de una zona rural a una zona urbana. Y cómo ellos se habían adaptado, la verdad es que mucho mejor que en ciudad, porque claro, los centros educativos son grandes, hay menos niños y niñas, y bueno, ellos habían vivido y están viviendo la pandemia desde otra óptica, ¿no?, desde otro punto de vista, y siempre es muy interesante, ¿no?, escuchar estas situaciones. Y bueno, pues mucho trabajo, mucho frío, el que vaya a Orense que lleve calcetines gordos, también aviso. Y muy bien, la verdad es que nos acogieron muy bien, fueron muy hospitalarios. Y nada más que tengo buenas palabras para los compañeros gallegos, que la verdad que se dejaron la piel en poder atendernos lo mejor posible y la verdad que superaron las expectativas con creces.
¿Algún acuerdo de modo informativo que pueda decirse de ese trabajo en CEAPA?
Sí, bueno, hay acuerdos que son de trabajo interno, que ahí no se pueden desvelar porque es nuestro trabajo interno, ya sabéis. Pero hay acuerdos que sí, acuerdos muy interesantes como el que os contaré en un rato del trabajo que estamos realizando con el Colegio Oficial de Psicólogos. Se propuso a
Muy
través
bien.
de la Federación de Madrid y CEAPA acogió de buena manera la propuesta y esta semana hemos estado trabajando al respecto.
Muy bien, pues entonces, salvo que haya algún tema, sí, había algo sobre las plataformas, la plataforma regional, os habíais reunido antes de entrar en otras materias. ¿Qué novedades hay? También acuerdos nuevos también de la plataforma.
Sí, el lunes teníamos programada una reunión de la plataforma regional por la escuela pública, en la cual pues, nos conectamos las organizaciones que conformamos dicha plataforma y estuvimos acordando, pero bueno, teníamos pues, un orden de trabajo en cuanto al análisis del inicio de este trimestre, cómo lo habíamos pues, vivido, ¿no? Con los datos que nos estaban llegando después de una semana y poco, porque fue el lunes, o sea, de poco llevamos una semana de rodaje de clase en cuanto a las sustituciones de las bajas docentes, niños y niñas que estaban malos o que estaban siendo positivos, qué pasaba con la respuesta de salud pública. Bueno, pues todo lo que conlleva esta primera semana de trimestre y todos coincidíamos en muchas cosas, ¿no? Y era pues lo que hemos dicho muchas veces, el error de inicio de Madrid de despedir casi 7.000 docentes, que eso se ha notado, y en la incoherencia del protocolo COVID, que como ya sabéis, el día 10, primer día de clase, se publicó uno y 3 días después se volvió a corregir de nuevo. Entonces, bueno, analizamos los datos de todo lo que os estoy comentando y acordamos pues ciertas líneas de trabajo que en cuanto se materialicen os las haremos saber, pero tenemos marcado nuestro calendario de actuaciones, entre ellas la convocatoria del Consejo de Plataformas que la tenemos para este lunes.
Y bueno, Mari Carmen, nos has estado hablando antes de la plataforma regional que nos acabas de contar, pero nos habías mencionado lo del trabajo con el Colegio Oficial de Psicólogos y nos has dejado ahí en ascuas, no nos has contado de qué iba, así que explícanos un poco en qué consiste este trabajo y qué vamos a sacar de esta colaboración.
Sí, bueno, desde la GINER del Río ya estamos, pues igual que todas las federaciones, ¿no? De nuestro país, estamos muy preocupadas por la situación socioemocional del alumnado, temas que hemos hablado ya aquí en diversas ocasiones sobre el aumento de intentos de suicidios en adolescentes, de cuadros de ansiedad, de estrés, de depresión, de autolesiones. Nos preocupa mucho además salud mental, la red pública de sanidad está más que saturada. Lo siguiente, tardan en atender estos casos con unas listas de espera de varios meses para poder atender a un menor en esta situación, a no ser que sea de urgencia, que ya directamente debe ir a un hospital, pero lo intermedio que es la prevención, ¿no? La detección y el tratar los casos y atajarlos para que no lleguen a ser una urgencia. No estamos viendo que se esté dando la respuesta que nuestros hijos y nuestras hijas necesitan y se merecen. Entonces, bueno, surgió la idea de reunirnos con el Colegio Oficial de Psicólogos. También ya llevábamos contacto contactos anteriores, porque ya nos conocemos. En la jornada que tuvimos de encuentros de AMPAs en noviembre, José Antonio Luengo, por ejemplo, del Colegio Oficial de Psicólogos, estuvo invitado a participar y estuvo como ponente. Y bueno, pues queríamos darle una línea de continuidad, ¿no?, a esta preocupación que estamos viendo, pues que no está teniendo la respuesta que necesitan los menores. Y en este caso, pues como esta situación, esta preocupación se traslada a todas las federaciones y confederaciones, pues solicitó en la Junta Directiva, a través de nuestra vocal, Ángela Sesto, el poder llevarlo a nivel nacional, a través de CEAPA. Nos hemos reunido con el Colegio Oficial de Psicólogos a través de la Confederación y bueno, hemos consensuado unas líneas de trabajo para realizar de manera conjunta. Entendemos que es muy importante atajar esta situación y dar una respuesta ya de manera inmediata. Y bueno, compartimos también la idea que es fundamental el tener lo que es el perfil de psicólogo en los centros educativos, que ahora mismo así por sí solo esa especialidad no está, se accede a través de las oposiciones de orientador, pero dentro de orientador puede haber diferentes especialidades. Entonces, bueno, entendemos que solo la especialidad de psicólogo en los centros educativos ya tiene su lugar, debería tener su lugar, ¿no?, para poder atender estas situaciones, porque lo primero es la salud de los niños y las niñas, y sin una salud mental en condiciones, todo lo demás no puede llegar.
Muy bien, disponemos de poco tiempo, pero bueno, no sé si hay algún tema especial, que alguna novedad de la FAPA para estos o los próximos días.
Sí, vamos a iniciar por fin, después de revisar detenidamente el último protocolo COVID, bueno, el protocolo COVID que se ha publicado ahora en enero, vamos a iniciar un procedimiento administrativo a través de denuncia. Vamos a alegar ciertos puntos, entre ellos vamos a solicitar que se tenga, por supuesto, por presentado el escrito que vamos a entregar, que se admita, y sobre todo vamos a alegar ciertos puntos. Uno de ellos es, pues vamos a solicitar una adecuada y ágil coordinación entre las diferentes administraciones, tanto estatales, autonómicas en general, como las consejerías de Sanidad y Educación en particular, la dotación y realización de los test de los PDIA necesarios a los efectos de proceder a un adecuado aislamiento de aquellos positivos, sobre todo posibles asintomáticos. Vamos a recordar la solicitud que hicimos de una creación de comisión de seguimiento COVID en la Comunidad de Madrid, en el cual aún no hemos recibido respuesta, y de esto hace ya muchos meses que lo solicitamos, en la cual estemos los representantes de la comunidad educativa y las consejerías de Educación y Sanidad, para poder trabajar, pues eso, de manera conjunta y coordinada, y sobre todo democrática y participativa. Y la modificación del procedimiento de justificación de cuarentena por contacto estrecho a efectos de la necesaria conciliación familiar y laboral, otra asignatura pendiente en nuestro país.
Bueno, una novedad que se venía mascando ya, la verdad. Hace tiempo que se reflexionaba, se leía, y finalmente se va a dar el paso, ¿no? Muy bien, pues ya que la Comunidad de Madrid no se reúne, hay que utilizar otras fórmulas de comunicación, desgraciadamente.
Ya.
Estamos ya en el límite del programa. No sé si hay alguna otra información.
Sí, yo necesito mi minuto de oro, que a lo mejor incluso lo digo antes y consigo sintetizar, y es que quiero que sepáis una cosa. A todos los que estáis escuchando, a todos, a todas, y especialmente a vosotros dos, os digo y os doy mi enhorabuena porque, atención, sois premiados en la tercera jornada de premios de CEAPA, Radio FAPA, Somos Escuela. Os llegará dentro de nada la notificación, pero no me podía quitar el gusto de deciros que sois este año, en esta edición de CEAPA, premiados por Radio Comunitaria, por favorecer y por potenciar la escuela pública y dar voz a las asociaciones de madres y padres. Enhorabuena, Miguel y Juan.
Bueno, pues wow. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, sí.
Bueno, ¿qué decimos? ¿Qué decimos, Miguel?
Uy, pues no me esperaba.
Tenemos pocas tablas ya y no sé. No sé.
No me
La verdad
esperaba
es que
este
es un
anuncio
honor.
en directo. Sí.
Me encanta que esto se haya dado la vuelta y que ahora sea yo la que esté disfrutando este momento. ¿Cómo os sentís? ¿Qué os parece? Vais a recoger el premio, ¿verdad?
Muy bien. ¿En Orense o dónde?
Esto es en
En
Madrid,
las
no va a ser
termas,
en las
¿no?
termas, no va a ser en las termas.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchísimas
Vamos
gracias, sí.
a seguir ahora con junto A, porque de algún modo ha surgido en esa reunión que habéis tenido con el Colegio de Psicólogos, algo que vamos a tratar ahora y de lo que nos van a informar los directores de los centros educativos de secundaria. Así que ahora seguimos junto a ADIMAT, la Asociación de Directores de Instituto. Así que, Mari Carmen, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por ese anuncio. La verdad es que es todo un honor.
Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo, vuestra dedicación y por ponerle siempre tanto corazón a la defensa de la escuela pública.
Pues nada,
Un abrazo
muchísimas.
y buena semana educativa.
Un
Una
muchísimas gracias, Mari Carmen, y buena semana educativa.
Igualmente.
Comenzamos la sección junto a, que significa que es un tema que nos interesa y una persona que nos interesa y vamos a estar junto, en este caso otra vez, a Esteban Álvarez León, que es el presidente de ADIMAT, la Asociación de Directores de Centros Educativos de Secundaria de la Comunidad de Madrid. Esteban, hola, bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes, Juan.
Pues hace no.
Se ha salido, ¿no?
Sí, se ha cortado. Joder, es que el de la mujer tampoco funciona.
This meeting is being recorded. Pues no sé si os conocíais, Miguel, porque ya llevas tiempo en la radio y Esteban ya ha participado en un par de ocasiones en el programa.
Pues no sé si habíamos coincidido, Juan, pero de cualquier manera es un placer volver a estar aquí con Esteban.
Pues Esteban, te llamamos esta vez para hablar de un tema que se ha convertido en tema de actualidad a partir de que vuestra asociación ha dado unas cifras de un tema del que la sociedad no suele querer hablar. Es uno de esos grandes tabúes que nuestra cultura ha ocultado siempre. Y estamos hablando, bueno, de forma un poco cuidadosa de autolesiones. Pero estamos hablando realmente de una escalada de casos de sí, autolesiones y también de intentos o planteamientos de suicidio en jóvenes, muy jóvenes. Los datos de la asociación, supongo que en vuestras reuniones, ¿cómo habéis trabajado esto? ¿Desde cuándo estáis observando este fenómeno?
Bueno, pues lo estamos observando desde hace tiempo. Es verdad que el curso pasado hubo algunos, tuvimos ya algunos datos, pero era un fenómeno ocasional. Era un problema ocasional, afectaba en una medida mucho menor de lo que empezamos a detectar a principios de este curso. Nosotros los datos los tenemos desde finales de octubre. En los primeros 2 meses de curso, pues hay que decirlo abiertamente, ¿no? Comenzamos a preocuparnos muy, muy mucho porque apreciamos un notable, muy notable incremento en el número de casos. Los datos que tenemos nosotros ahora, nosotros agrupamos al 80%, 85% de los centros públicos de Madrid, institutos de secundaria y de formación profesional, pues son los que están apareciendo en prensa, lo que estamos facilitando en prensa, Está en torno a 200 casos, 200 protocolos de autólisis en el primer trimestre. Los datos, esos 200 casos, cerca de 200 casos, está, son de principios de diciembre.
Y es algo que hemos visto en la prensa que correspondería a todo lo que en el curso pasado hubo de casos. Es decir, que en un solo trimestre se había completado ya la cifra de lo que está habiendo y se está protocolizando en los centros educativos.
Efectivamente. En todo el curso pasado hubo 200 y pocos. La consejería quiere decir que sobre este punto, no, como sobre otros, no aporta datos. No entendemos por qué, o quizás sí, ahora lo hablamos. Datos oficiales, quiero decir, pero nosotros, ya os digo, reunimos al 85, cerca del 85% de los directores de los centros públicos de Madrid, más de 300 centros. Y bueno, nuestros datos son estos, son datos reales, son datos concretos de centro a centro, que lógicamente por privacidad y porque nos parece un tema suficientemente delicado como para ser muy prudentes, pues no detallamos, no desglosamos por centro, pero os puedo decir que hay institutos en Madrid que ahora mismo tienen 12 protocolos de autólisis o suicidio abierto, 12.
Al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
¿Tiene que ver con zonas de la comunidad o más bien es aleatorio? ¿No hay una razón socioeconómica detrás?
No hay una razón socioeconómica, no hemos detectado que en determinadas zonas de mayor nivel económico haya más o menos casos. Sí hemos detectado el tipo de alumno que se ve afectado. Sí, el alumno tipo es en más de un 60% una chica con buen nivel académico, alto rendimiento y altas expectativas, que ha pasado por diferentes etapas, por una etapa de estrés, angustia, depresión, autolesión y en muchos casos, en un porcentaje muy preocupante, ha llegado a un intento ya de quitarse la vida.
¿Habéis tenido una interlocución directa con el consejero de Educación? ¿O con alguno de los responsables de la consejería?
No, nosotros hemos hablado con responsables de la consejería, pero no con el consejero ni con las viceconsejeras. Hemos comentado el tema con directores generales. Pero es un tema que sobrepasa. Yo, si os parece, por hacer un planteamiento que nos sitúe ante la realidad en la que estamos. Bien. Cuando en junio del curso del año pasado se planificó este curso actual por parte de la consejería, nosotros tuvimos una reunión y hicimos el siguiente planteamiento. Toda la sociedad, todos nosotros, nos hemos visto de una manera o de otra afectados por esta situación. Ha sido una situación que si nos la llegan a contar hace 3 años, nos hubiéramos creído que era inviable o, en todo caso, producto de una imaginación enfermiza o de una película mala de serie B de estas que la televisión de vez en cuando, ¿no?, pues nos perpetra, ¿no? Nosotros dijimos que si a nosotros los adultos, a todo el mundo, que en aquel momento todavía había gente teletrabajando, ¿no?, nos iba a costar adaptarnos a la nueva realidad, iba a ser duro, iba a ser difícil, porque no iba a ser una vuelta total a la situación anterior, es decir, el virus seguía ahí, ¿no? Pues que mucho más les iba a costar a los adolescentes. Por un montón de motivos que cualquiera que trabaja con ellos, algo que personalmente es muy gratificante, pues es consciente. Es consciente. Nosotros conocemos a nuestros chicos desde que entraron en primero, son alumnos nuestros, hay una relación cercana en muchos casos, y sabemos cómo lo estaban viviendo. Lo estaban viviendo como un drama. Nos comentaban, es que voy a perder mi viaje de cuarto de la ESO. Es que nunca más voy a. Era algo, ¿no? Era algo muy duro para ellos. Bueno, a nivel académico sabíamos que esto les iba a costar mucho, pues porque éramos conscientes de que los niveles se estaban adaptando y además debían hacerse. Debía hacerse. Nuestro planteamiento fue, si no queremos que los principales perjudicados de la situación que vivimos sean los adolescentes, hay que hacer algo. Algo más que buenas palabras, algo más que lo que hizo nuestra consejera, que fue un reconocimiento a los alumnos y tal, en un escrito y al profesorado, en fin, estas cosas que de vez en cuando vemos que son más postureo que otra cosa. Entonces, lo que planteamos es que ese algo más que había que hacer era planificar un curso de una forma excepcional. No podíamos volver a una situación igual o peor a la que ya teníamos en los centros públicos antes de la pandemia. Se nos dijo que había problemas económicos, se nos dijo que confiaban en que la evolución fuera positiva, se nos dijo muchas cosas que sinceramente sonaban a disculpas. Nosotros dijimos ya en su momento que era un error plantear un curso, el curso 2021-22, como si no hubiera habido, como si no hubiera virus, perdón, o como si no lo hubiera habido. Es decir, como si la situación que fuéramos a vivir fuera la normal y como si lo que habíamos vivido no hubiera existido. Porque si lo hacíamos así, corríamos el riesgo de que los principales perjudicados de esta situación y perjudicados en su evolución durante mucho tiempo y en su evolución personal, iban a ser nuestros alumnos. La verdad es que no pensábamos, ni en el peor de los casos, que la situación fuera esta que tenemos ahora. Tengo que reconocer que no llegamos a ponernos en una situación tan difícil, penosa como la que tenemos. Si pensamos que iba a ser muy complicado, si pensamos que era inviable plantear un curso de esta manera, que los alumnos que no pudieran por su cuenta, sus medios, con apoyo familiar o no sé muy bien cómo superar esta carencia, que la propia administración reconocía. Decía, tenéis que hacer planes de refuerzo, claro. El refuerzo, fijaos, individual, que implica que ha de ser un plan diferente para cada alumno, por ejemplo, de cuarto de la ESO, que después hay que evaluar a ese alumno según el plan que se ha efectuado y que además persigue como objetivo recuperar cualquier desfase que hubiera, se hubiera producido en su actividad académica durante el tiempo anterior. Dijimos que eso implicaba que un profesor con 160 alumnos tuviera que hacer 120 planes y que eso humanamente era imposible. Y además les dijimos que ellos lo sabían. La segunda cuestión que les planteamos, pues una posible solución, reforzar los departamentos de orientación. Era fundamental que los departamentos de orientación estuvieran reforzados. En primer lugar, con el cumplimiento de las recomendaciones, y os tengo que decir que estamos harto de tener que emplear esta palabra, que sean recomendaciones, solo recomendaciones, que se pueden seguir o no, de la ratio de alumno por orientador. No puede ser que en Madrid haya un orientador para cada 800 alumnos. Parecía inviable cuando la Unión Europea lo que dice es que como mucho es uno cada 300. Una sola persona no puede atender a 800 alumnos. Es no atenderles. Dijimos que además el personal del departamento de orientación tenía también que reforzarse, no solo el orientador, que tenía que haber un profesor técnico de servicios a la comunidad. Una figura clave que para el absentismo, para los alumnos con dificultades socioeconómicas, pues es fundamental. Fundamental para. Que además ese número de alumnos dijimos que se iba a incrementar, entonces que eso era necesario. Planteamos también más profesores de compensatoria, más profesores de pedagogía terapéutica para aquellos chavales que tienen dificultades de comprensión, dificultades de su evolución, dificultades significa que van más retrasados que el resto de sus compañeros, que les cuesta más, que a lo mejor llevan un curso de desfase, pero que con ese apoyo pueden perfectamente llegar a superarlo, porque estamos hablando de una etapa en la que todo tiene solución. Vamos, eso es una regla base. Bueno, no se nos hizo caso. No se nos hizo caso. Tengo que decir también, fijaos, que hace 10 años, 10 años, la Federación Nacional de Directores llegó a un acuerdo con los decanos de las facultades de psicología de España uh-huh. y con el colegio, los colegios de psicólogos también de España. Uh-huh. También estaban allí algunas asociaciones de padres nacionales. ¿Qué es lo que se hizo y se llevó a las Cortes? Pues se propuso que hubiera una dotación de psicólogos escolares para centros públicos. Y uh-huh. se planteó que esa dotación de psicólogos escolares fuera, o bien lo ideal, que hubiera uno en cada centro, en fin, pero cuando menos, si no era así, si eso no era posible, porque somos conscientes de que era así de pronto, ¿no? De forma inmediata un gasto enorme, pues que hubiera una unidad suficientemente potente con 50, 60, los que fueran psicólogos que pudieran ir por varios centros para atender a aquellos alumnos que tenían cierta dificultad. Hay que decir que los orientadores son, al menos al 50%, son pedagogos. Su sí. formación uh-huh. es de pedagogía. Uh-huh. Y cuando son psicólogos, no pueden ejercer, esto es algo que las familias desconocen, no pueden ejercer de psicólogos con los alumnos. Lo tienen prohibido. Es decir, no pueden hacer tratamiento al alumno. No se puede hacer porque para eso están los servicios de salud. Un orientador no puede...
Entonces, servicios de salud que están súper colapsados, porque además claro. el trato que hay con atención primaria es denigrante.
Es denigrante. Y los servicios de salud mental están prácticamente desmantelados en general. ¿Qué decir de los servicios de salud mental dedicados a adolescentes? O sea, ya directamente no existen. Es decir, estamos viendo que las familias piden cita a los centros de salud, ahora hablamos un poco en detalle de esto, y les dan cita para dentro de 15 días, 20 días. ¿Qué ocurre? Que, bueno, las unidades de psiquiatría de los hospitales directamente es misión imposible conseguir ahí una cita. ¿Qué ocurre? Que la gente está, cuando puede, recurriendo a psicólogos privados.
Sí. Entonces,
dijimos
quien
que
pueda, que se lo pague, ¿no? El mensaje que...
Exactamente.
Estamos hablando además de la comunidad autónoma que menos invierte per cápita en el alumnado.
Claro.
La Comunidad de Madrid es la más rácana.
Claro, estamos hablando también de una comunidad autónoma, hay más en España, pero una comunidad autónoma que no ha gastado todo el dinero que se le ha dado desde el gobierno de Madrid, desde el gobierno central, dinero en muchos casos procedente de Europa, finalista, o sea, que va a haber que justificar, pero dinero que ha recibido y no se ha gastado. Y no se ha gastado en sanidad y en educación, porque la recomendación del gasto de ese presupuesto era en estos dos ámbitos. Bueno, pues ese presupuesto, según la autoridad fiscal de España, como sabemos todos, es un organismo independiente, no, las comunidades autónomas no lo han empleado en su totalidad. No sé a qué esperan o no sé en qué lo van a emplear, mejor dicho. Me lo puedo imaginar, pero prefiero no saberlo, porque en esta situación es bastante, bastante molesto, por decirlo suavemente, ¿no? Que esto se esté produciendo. Hay que recordar que en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde nosotros como asociación no estamos, a pesar de que lo venimos reclamando durante mucho tiempo, por el bien de todos, no es que queramos trabajar más, porque estar ahí es un trabajo, es una mayor carga de trabajo a cambio de nada, eso hay que decirlo claramente. Nada significa absolutamente, por supuesto, ni económico ni nada, ¿no? Nosotros ahí no estamos, en ese Consejo Escolar, creemos que sería bueno para todo el sistema educativo que estuviéramos, independientemente de que estemos, somos directores de centros y digo yo que algo sabemos de lo que pasa en la educación pública madrileña, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí no estamos, pero sí sabemos a través de la FAPA Giner de los Ríos, a través de los sindicatos, que cuando se presentó la organización de este curso en la memoria económica, la Consejería de Educación dijo que el coste para la Consejería de las medidas extraordinarias que se iban a hacer este año, educativas, era 0 euros. Uh-huh. Es decir, que se iba a gastar, en teoría, lo que la comunidad iba a recibir, pero que la comunidad no iba a gastar ni un solo euro en esto. Eso es algo que, en su momento, nosotros comentamos, la prensa, en alguna parte de la prensa lo comentó, pero bueno, pasó bastante desapercibido. A nosotros nos parece directamente impresentable.
Absolutamente impresentable. La verdad es que las familias, la sensación de impotencia que ha dado este curso es enorme, ¿no? Y además, ¿qué estáis aconsejando a las familias que habéis visto los protocolos? Hay temor, ¿no? ¿Y qué aconsejáis?
A ver, nosotros lo primero que hemos tenido que, en muchos casos, yo personalmente y como yo, muchos equipos directivos, hemos tenido que leer mucho e informarnos mucho por nuestra cuenta. Porque es un tema que, en principio, asusta y que uh-huh. nos parece suficientemente serio como para no hacerlo de forma amateur. Con la mejor voluntad se puede cometer un error de gran calibre, ¿no? Y en este caso eso no se contempla. Entonces, primero hemos tenido que, ya os digo, leer mucho, saber de qué estamos hablando. Claro, una cosa es leer y otra cosa es manejar un tema. Si solo con leer te conviertes en especialista de un tema, pues me creo que, vamos, sería estupendo, ¿no? Es decir, prácticamente ya...
Pienso ya infusa.
Pues, acabamos incluso con el sistema de enseñanza, ¿no? Oye, léete esto, léete lo otro y ya está todo hecho. Todos nacemos aprendiz. No. Entonces nosotros sí hemos leído, sí nos hemos informado, pero claro, hemos pedido asesoramiento. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hemos visto? Pues que... hay mucha información, es difícil manejarla toda y nos hemos encontrado con que en Madrid no había un protocolo de autólisis o suicidio, de prevención de conductas suicidas, no lo había. Lo que había en Madrid era una guía elaborada por una persona que trabaja en educación ahora mismo, que se llama José Antonio Luengo, que es un especialista al que todos respetamos mucho, es presidente del Colegio de Psicólogos de Madrid, uh-huh. es profesor de universidad, es una persona dedicada en cuerpo y alma a la educación, pero claro, uh-huh. es una persona que tiene un equipo con 2 personas más, son 3 para todo Madrid. Y además, hasta ahora se ocupaba exclusivamente práctica, porque era los casos más comunes de acoso escolar. Entonces, la unidad de acoso escolar, que era como la llamábamos, cuando comentamos a la administración, a la consejería, oye, tenemos este problema, ¿qué hacemos? La consejería nos remitía una guía y nos pasaba el teléfono y el contacto de José Antonio. Nosotros, sí. Bueno, José Antonio, para que os hagáis una idea, más o menos, pues el hombre tardaba un par de semanas en llegar al centro, porque claro, la multitud de consultas que tenía era... Entonces, eso sí, cuando llegaba, es una persona tremendamente cercana y muy profesional. Sabe mucho de lo que habla y cómo hay que hacer las cosas. Entonces, claro, Antonio, ¿qué hacía? Pues, ¿qué hace? Pues nos da unas indicaciones para que hagamos un protocolo que cada centro está haciendo como buenamente puede, con unas indicaciones claras, un procedimiento a seguir. Ese procedimiento a seguir incluye un plan de prevención, medidas que va a tomar el centro, que hay que acordar con la familia tiene que conocer, una comunicación, por cierto, constante con la familia, una comunicación con los servicios externos de salud mental, porque en todos los casos, si está en tratamiento el alumno, necesitamos que nos digan datos de quién le está siguiendo para poder conectar y tener comunicación con él, y si no, pues cuando empiece ese tratamiento, pues igual. Y claro, al final, y la parte quizá más era un seguimiento por parte del equipo docente. Claro.
Es inventar un poco qué es lo más razonable dentro de los recursos, las pocas herramientas que tenéis, ¿no?
Claro. Pues fíjate qué es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que algo que ya sabíamos, que el papel lo soporta todo. Yo puedo hacer un plan de prevención estupendo, el más completo posible, pero la cuestión no es el hacer el plan de prevención. La cuestión es tener medios para asegurar su seguimiento y su cumplimiento, su ejecución. Claro, la primera cosa, la realización, la hemos hecho. Depende de nosotros, hemos trabajado mucho, hemos compartido mucha información entre distintos centros, nos hemos asesorado entre nosotros, hemos hecho un trabajo en equipo de muchas horas y muchos fines de semana y muchas, en fin, no, no os cuento porque no hemos venido aquí a llorar, ¿verdad? Pero en fin. Un trabajo ímprobo y bien, tenemos ya el plan ajustado a nuestra realidad, a la realidad del alumno, a la realidad de la familia, etc. Ahora tenemos que ejecutarlo. Y al ejecutarlo nos encontramos con que nos es prácticamente imposible llevar a cabo todo lo que habría que hacer. Yo os pongo un ejemplo.
Porque hay que
Un alumno.
individualizar.
Ahí está. Un alumno de este tipo que se ha autolesionado o que ha intentado suicidarse, estamos hablando de esto, ha tenido ya un intento de suicidio, no puede acudir solo al baño. No puede estar solo en los recreos. No puede estar solo en los cambios de clase. Tiene que tener un seguimiento constante de su estado anímico, porque se caracteriza por subidas y bajadas bruscas y potentes, ¿no? En cuanto haya una situación de estrés, algo que pueda llevarle a explotar, a perder los nervios, inmediatamente hay que bajarle y tiene que ser atendido por a alguien del departamento de orientación o del equipo directivo. Bueno, pues, ¿cómo hacemos eso? Ah, el tema de control, salidas y entradas del centro. Si un día no viene a clase, hay que avisar inmediatamente a la familia. Son las 9 menos 20, tu hijo no está en casa, en clase, ha salido, va a venir. La familia tiene que comunicar inmediatamente cualquier cuestión que haya. Si hay que la cosa llega más y tiene que salir del centro, sea de segundo bachillerato, sea de primero bachillerato, sea. Esto quiere decir que la mayoría de las cosas son de cuarto de la ESO en adelante. Pues hay que avisar a la familia para que vengan a buscarle. Bueno, si toma medicación, antidepresivos, no puede tener él los antidepresivos en su poder. Los antidepresivos, con un certificado médico que pedimos a los padres, tienen que estar en el centro, tiene que dárselos al centro. Nosotros no podemos dar medicación
Pero
a los
vosotros no podéis dar
No
esa
podemos.
medicación,
Pero si
claro.
tenemos una prescripción médica de que a las 12 de la mañana tiene que tomar un antidepresivo, el antidepresivo lo tenemos nosotros, el alumno tiene que venir, nosotros le el blister con las pastillas y tal, ahí está, nosotros se las damos, él se las toma delante de nosotros, nos aseguramos de que solo toma la cantidad que le corresponde y después el blister queda de nuevo depositado en nuestro poder. Todo eso con una previa autorización de los padres, tal. ¿Qué tratamos de hacer? Pues sin cumplir la normativa, nosotros no podemos medicar. Ya os digo, es el alumno el que se toma esa medicación. Asegurarnos que el alumno no lleva ese producto que en un momento dado ha ocurrido. Ha ocurrido.
Puede abusar, bueno, abusar, puede intencionadamente buscar una situación de salida mala, mala.
Vamos a decirlo claramente, Juan. Ha pasado. Ha pasado en un instituto de Madrid, al menos en uno. Una alumna de segundo de bachillerato se tomó en torno a, son de estas pastillas tal, el viste llevaba un montón de ellas, lo llevaba a ella, los padres, pues tómatelo, que bueno, pues se tomó todo el grupo de pastillas en el baño del instituto.
Qué horror,
Os podéis
qué
imaginar.
horror.
De situación, ¿no? Es muy, muy duro, muy duro. Es claro, no podemos incumplir la normativa, no podemos dar medicamento, pero tampoco podemos
interrumpir
el tratamiento.
Claro, y la cuestión está en los recursos, en planificar, en mirar la realidad. Miguel, tú como alumno estás viendo gente con más problemas que anteriormente.
A ver, sí es cierto que la pandemia claramente ha afectado en la moral de los compañeros y de los alumnos del centro, pero bueno, no a tanto nivel ni a tan escala como lo que nos cuentas, o al menos yo no he sido capaz de percibirlo en mi centro porque habría que ir de manera individualizada.
Yo, Miguel, perdona que te interrumpa. La principal medida que hay que tomar en estos casos es que efectivamente tú como alumno del centro no lo sepas. La confidencialidad es básica. De los grandes problemas de este tipo de alumnos, de un alumno que está en esta situación, es que por un lado se siente avergonzado, por otro lado no sabe cómo gestionar lo que le está ocurriendo. Es ya no solo por una cuestión legal, sino porque es y está muy aconsejado que la confidencialidad se mantenga al máximo, ¿no? Entonces, cuando yo os decía, por ejemplo, lo del baño, lo de todo este tipo de cosas, pues una cuestión básica es que el alumno sí sabe cuál es el procedimiento, es decir, no puedes acudir solo al baño, no puedes estar tal cual, pero lógicamente lo que hacemos es reunir a los profesores, decirles que cuando el alumno le solicite ir al baño, pues que con alguna fórmula, la que sea, avise a través del delegado de la clase abajo al equipo directivo de orientación para que sepamos qué ocurre, podamos subir, acompañemos al alumno al baño y le volvamos a acompañar del baño hasta su casa, hasta clase, ¿no? Igual con los recreos, con los conserjes no saben por qué motivo, pero sí saben que si tal persona le solicita salir del centro porque tiene algo urgente o porque ocurre cualquier cosa, sea de bachillerato, ya sabemos que ahí, ¿no?, son de bachillerato, tienen un funcionamiento diferente, pues no puede ser, nos tiene que avisar con cualquier fórmula que también tenemos convenida, ¿no? Es decir, es todo una cuestión, tener en cuenta que en un centro de 800 alumnos que haya, si os decía antes que en un centro hay 12 casos, pues, 12 casos sobre 800 alumnos. Este centro concreto de 12 casos que os digo tiene 800 y pico alumnos. Pues bueno, eso implica que solo determinado personal sabe qué ocurre. Ni siquiera los profesores tienen detalles sobre la situación concreta del alumno. Simplemente saben que está pasando una situación difícil y que se les pide que cada semana nos rellenen un documento donde cuenten la evolución y que del alumno, cómo ha estado en clase, cómo ha funcionado, cómo se ha encontrado, y que en caso de que detecten cualquier cuestión que les parezca preocupante, la que sea, que inmediatamente bajen y nos lo comuniquen. Una situación preocupante puede ser que un día un alumno está excesivamente expansivo, comunicativo, de una forma excepcional, no es su forma de proceder, o bien todo lo contrario, que esté muy depresivo, mantenga una actitud absolutamente pasiva, distante, ausente, cualquier cuestión de estas. También tenemos ahí, claro, es fundamental, los equipos de convivencia. Llevamos años diciendo que es fundamental un equipo de convivencia en un centro, que la gestión democrática del aula implica, entre otras cosas, eso. Y la gestión democrática de un centro, estamos en un sistema democrático, en un sistema de participación, en un sistema en el que hay está reconocida la libertad individual. Bueno, pues eso tiene que llevarse a un sistema democrático, eso tiene que llevarse al centro. Y no podemos mantener el centro como si fuera algo distinto al resto de la sociedad. Ese funcionamiento democrático del centro implica que el alumno ha de poder participar en la gestión del centro y en la gestión del aula. En ambas cosas. La gestión del aula, en este caso, implica los alumnos mediadores, los alumnos ayudantes, los profesores del grupo de convivencia. Claro, ahí tenemos un serio problema, nos está surgiendo, con la detección de los casos. Es muy difícil para nosotros cuando un alumno, os pongo también un caso concreto, entra en páginas, que como todos sabemos en Internet está todo, lo bueno, lo malo y lo regular, donde se habla directamente del suicidio. Cuando un alumno manifiesta en sus redes sociales que determinados comentarios negativos sobre sí mismo, sobre la vida, sobre su futuro, sobre... pues nosotros no nos enteramos. Necesitamos que alguien nos lo cuente. Ese alguien son los ciber ayudantes, los alumnos que, cuando ven algo en las redes sociales que resulta en un sentido u otro preocupante, nos informan, ¿no? Eso en la Comunidad de Madrid todavía estamos esperando. Se ha hecho un decreto de convivencia muy sancionador, muy tal, en fin, con un montón de medidas, pero no hay una estructura estable de grupos de convivencia. Los profesores que se dedican a esto lo hacen fuera de su horario lectivo, en los recreos, por las tardes, en una dedicación fuera de su horario laboral. Entonces, ¿qué ocurre? Que
al final, totalmente.
Claro, ahí está. Tú lo has dicho, Juan.
Y además está el tema de la estigmatización, es decir, que ese secretismo es imprescindible porque, quieras que no, el tema del comportamiento raro, de la enfermedad mental, de todo eso, a veces tiene una respuesta tan cruel.
Sí.
Que además supone pues desplazamiento y aislamiento de niños o niñas, de jóvenes, de adolescentes, que tampoco van a poder hablar con claridad de qué es lo que les pasa y por qué les pasa. Es lógico.
Y fíjate, es que es algo tan evidente como que a todos, a la persona que cuando le hablas de este tema no dé un paso atrás, no se quede, digamos que en una situación cuando menos de cierta perplejidad y no saber qué hacer, es que está mintiendo. O es un profesional. A todos esto nos impresiona muchísimo. Y sobre todo nos produce una cierta angustia porque no sabemos cómo actuar. La serie de mitos que hay sobre el suicidio es tremendo. Por ejemplo, un mito muy extendido: no hay que hablar del tema. Sí hay que hablar del tema. Hablar del tema no incita a la persona a realizar una autolesión o en último caso quitarse la vida. No es así. Hay que hablar del tema, la cuestión es hablar cómo. Ese es el asunto, ¿no? ¿Cómo enfocar el tema? Pero no rehuir el tema. Determinados comentarios son muy preocupantes, pero no se puede negar la mayor. No digas eso, no digas tonterías, esto. No, eso es crear, agravar el problema. Lo que voy a hacer es decir, bueno, sí, es verdad.
Hay que tomarse en serio.
Claro, eso que estás contando, pues es duro. Ahora bien, mira también estas otras cosas. Piensa también, cuando piensas en eso, que hay otra serie de cosas positivas. Entre ellas, que yo estoy aquí contigo. Son cuestiones, claro, si todos cuando ocurre este caso lo rehuimos, solo creamos una burbuja que cada vez va haciendo que el problema sea grande, ¿no? Hay que hacer talleres, hay que hacer actividades. Hay que hablar directamente a un adolescente, ya no solo del caso más grave que es la autolesión, sino de todo lo que rodea la situación previa. Hay que tratar a un chaval cuando tiene una situación de angustia, que no llega a autolesión, simplemente una situación de estrés, de angustia, que está en ese momento que no sabe por dónde tirar, porque está intentando cumplir sus expectativas y ve que no las consigue, que no las consigue de forma inmediata, ¿no? Y a todos nos pasa que cuando queremos algo y no lo conseguimos, a todos nos cuesta diferir, ¿no? Nuestros objetivos. Bueno, pues cuando eso te ha pasado ya muchas veces, porque tienes unos años y por desgracia, pues has ido viendo que las cosas no siempre son como quieres y que las cosas no son ni blancas ni negras, sino que no, pues el gris es muy abundante y que a veces, bueno, que todo es parcial, pues te cuesta, pero lo vas entendiendo. Pero claro, a determinadas edades es difícil. Muchos adolescentes lo que necesitan, lo que buscan es la inmediatez y lo que buscan es la solución mágica y rápida a un problema. Claro, eso, cuando tienes una cierta madurez, y ahí hay muchos alumnos que la tienen y que nos pueden ayudar muchísimo, sí, con estos otros, ¿no? Que por este motivo no lo tienen, pues necesita. Entonces, ¿qué le decimos a la consejería? Es que ya no son solo los 200 casos. Es que nunca, nunca hemos tenido tantos chavales, tantos alumnos con estrés, ansiedad, incluso con bajones depresivos, no depresiones, ¿no? Sino uh-huh, con situaciones anímicas de desgana y tal, como estamos teniendo este año. Nunca. Nunca hemos tenido.
Eso es algo que nos preocupa enormemente, porque lo más valioso que tenemos en una sociedad es la gente que nos sigue, que nos renueva, que tiene que ser cuidada debidamente. Siento, Esteban, que tengamos que cortar la entrevista, pero bueno, vamos a seguir, lógicamente, atentos a este tema y a todos los que tienen que ver con la salud de lo que más queremos. Y os deseamos pues mucho ánimo, mucha fuerza, porque bueno, a ver si esta administración pone los medios. Ya va siendo hora.
Ya va siendo hora. Pues muchas gracias, Juan. Y en fin, nosotros, desde luego, por un motivo profesional y por un motivo humano, desde luego no vamos a dejar de hacer todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? El motivo profesional es que creemos que es nuestro trabajo, y el motivo humano es que son nuestros chicos, son nuestra gente, ¿no? Sí. Y eso, bueno, pues es que hay casos, estamos hablando de casos concretos de personas, chavales, que los has visto crecer, que los has acompañado, con los que en algunos casos incluso tienes una cierta relación de personal y que quieres ayudar. Entonces, nosotros luego no vamos a parar ni de trabajar ni de pedir los recursos que creemos necesarios para solventar esta situación. Y ahí seguimos.
Pues te lo agradecemos, tu tiempo y ese trabajo que estáis haciendo. Vamos a insistir, vamos a hablar con claridad. Vamos a, desde luego, yo creo que estos comentarios, esta charla, estas reflexiones, etcétera, nos van a mover este curso. Tenemos que hablar con José Antonio Luengo, tenemos que hablar con más gente y vamos a hacer todo el poquito ruido que podamos desde estos micrófonos. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Esteban.
Muchísimas gracias a vosotros y para lo que queráis, pues aquí estoy. A vuestra disposición.
Muy bien.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Esteban.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.